Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Un día más nos asomamos a diferentes asuntos de actualidad que tienen lugar en el mundo, siempre desde un punto de vista analítico y contextualizado. En los próximos 30 minutos abordaremos los siguientes contenidos. En México se vivió una jornada histórica en una manifestación ciudadana con más de 1 millón de personas para apoyar al desaforado alcalde de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticó este pasado viernes a su propio organismo, calificándolo de selectivo e injusto. El 15% de la población de la Unión Europea vive en situación de pobreza. Además, los efectos de la globalización también se sienten en la Unión Europea. Aquí se ha manifestado la preocupación por lo que se describe como un dramático aumento de importaciones de ropa y productos textiles chinos baratos y se estudia adoptar medidas. Y por último, miles de antiguos niños soldados se reclutan como mercenarios en nuevos conflictos de África Occidental.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Este domingo se vivió una jornada histórica en México en una manifestación ciudadana que rompió el récord de asistencia. Más de 1 millón de personas de todo el país, según las autoridades, salieron a las calles para apoyar al desaforado alcalde de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Un desafuero que no le permite presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año, cuando además las encuestas le dan como favorito para ganarlas.
Los manifestantes ocuparon las principales calles de la ciudad para protestar a través de una marcha silenciosa por el desafuero y el proceso judicial al que está sometido el gobernante.
El político mexicano está situado en las encuestas como el favorito para ganar las elecciones presidenciales del próximo año y este proceso podría afectar sus aspiraciones políticas.
Con la boca abierta en señal de protesta por lo que consideran es una estrategia sucia del gobierno del presidente Vicente Fox para eliminar de la contienda a uno de sus más fuertes adversarios, los participantes en esta movilización ciudadana se pronunciaron por defender su democracia.
Incluso en la manifestación se recogieron testimonios de personas no simpatizantes con López Obrador, pero que protestaban, según ellos, por la utilización descarada de las instituciones para hacer a un lado a los contrincantes políticos.
En esta movilización también estuvieron presentes figuras representativas del mundo intelectual mexicano, como el escritor Carlos Monsiváis, entre otros tantos, quien consideró esta manifestación ciudadana como la más grande y civilizada que se haya registrado en México.
El escritor mexicano dijo que se trataba de un reclamo de la ciudadanía hacia las autoridades y una consolidación de la ciudadanía frente a sí misma. No es nada más dirigirse a las autoridades federales que han fracasado. Es que la sociedad se dirige a sí misma para comprobar que tiene vitalidad, que tiene fuerza, que tiene energía y que tiene una capacidad civilizadora enorme.
Hay que recordar que López Obrador fue desaforado en semanas pasadas por la Cámara de Diputados a solicitud de la Procuraduría General de la República, quien lo acusa de desobedecer la orden de un juez para detener la construcción de una calle sobre un terreno en litigio.
El desafuero solicitado fue a efecto de someterlo a un proceso judicial. López Obrador, quien declara su inocencia, ha acusado al gobierno del presidente Fox de haber impulsado dicho proceso para afectarlo políticamente.
Por su parte, el presidente Fox se ha defendido diciendo que su gobierno no tiene nada que ver en el proceso y que las actuaciones de la Fiscalía están apegadas a la legalidad. La semana pasada, la Procuraduría General de la República solicitó a un juez una orden de comparecencia para López Obrador, la cual fue rechazada.
Esto fue debido a que antes de que la solicitud se produjera, dos diputados del gobernante Partido Acción Nacional pagaron una fianza para que López Obrador no fuera encarcelado y evitar con ello que impulsara su candidatura a la presidencia de México desde la cárcel, como lo había anunciado.
Por ello, se espera que en los próximos días la Procuraduría General de la República solicite una orden de captura en contra del alcalde.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Louise Arbour, criticó este pasado viernes a su propio organismo. Lo calificó de selectivo e injusto. Arbour hizo esta declaración al término de la sesión anual de 6 semanas que ha durado de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, en medio de numerosas llamadas de atención para que se lleve a cabo una profunda reforma de esta agencia de la ONU.
Con voz.
Durante el encuentro se tomaron importantes decisiones como el nombramiento de un investigador de derechos humanos y contraterrorismo. Además, se acordó examinar las relaciones de las grandes empresas con los derechos humanos.
Sin embargo, los críticos afirmaron que la Comisión de Derechos Humanos ha actuado de forma arbitraria en los casos de algunos países, lo cual, dijeron, podría poner en peligro toda la estructura de la ONU.
Pequeñas naciones con mal desempeño en materia de derechos humanos fueron señaladas durante la reunión. La comisión condenó a Cuba, Corea del Norte y Bielorrusia.
Sin embargo, países más influyentes, aunque con una conducta considerada igualmente dudosa, tales como China, Zimbabue o Rusia, por sus actividades en Chechenia, incluso Estados Unidos, no figuraron en la agenda.
Si bien la Comisión de Derechos Humanos dijo sí a la figura del investigador, rechazó la propuesta de Cuba de que se indague sobre el trato que reciben los prisioneros en la base estadounidense de Guantánamo.
En cuanto a Sudán, días de negociaciones acabaron en una resolución que condena las violaciones de los derechos humanos, pero deja fuera algo que el Consejo de Seguridad ya había denunciado, que el gobierno sudanés está implicado en las atrocidades en Darfur.
Según los críticos, la Comisión de Derechos Humanos no puede funcionar cuando los 53 países miembros, entre ellos China, Cuba, Sudán y Zimbabue, son los que se juzgan a sí mismos.
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, impulsa una amplia reforma que prácticamente implica la desaparición del actual organismo. Annan ha propuesto la creación de un consejo más pequeño integrado por naciones que demuestren un verdadero compromiso con los derechos humanos.
Por su parte, Louise Arbour ha dicho que el nuevo organismo debe recibir el mandato de revisar periódicamente la situación en todos los países y no solo en unos pocos, generalmente del mundo en desarrollo.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
Hablamos ahora de la situación de la pobreza en Europa. El 15% de la población de la Unión Europea vive en situación de pobreza, según la oficina Eurostat. Pero la red de organizaciones no gubernamentales que luchan contra esta exclusión advierte de que en los Estados miembros recién llegados la tasa es mucho mayor. Los detalles con Marta Conde.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La pobreza no solo se da en los países pobres, también anida en Europa. Según la Oficina Estadística de la Unión Europea, la llamada Eurostat, el 15% de la población de la Unión vive debajo del umbral de la pobreza. Son datos obtenidos antes de la ampliación, que arrojaban la cifra de 68 millones de pobres. Con la Europa de los 25, este dato aumenta de forma alarmante. Si miramos a España, la situación tampoco es alentadora. El 16% de los mayores vive en la pobreza, según el informe Distribución del Gasto y del Consumo de las Personas Mayores. Y UNICEF alertaba hace unos días de la pobreza infantil en España.
El índice de pobreza en este momento está en ese 13x3 y que en la década de los 90 la pobreza ha aumentado, la pobreza infantil no ha disminuido en España, sino ha aumentado, según el informe, en un 2,7 más.
La red de lucha contra la pobreza trata de romper el círculo de exclusión en el que se encuentran estas personas. Esta red se forma por un grupo de entidades de ámbito europeo que tienen redes nacionales en cada país. En el nuestro son cerca de 400, que se agrupan dentro de la red de lucha contra la pobreza en España. Su presidente, Carlos Usías, nos explica en qué consiste su trabajo.
Es una entidad de apoyo a los objetivos de sus entidades miembros, ¿no? Reforzar el trabajo que están haciendo en favor de los más vulnerables, ¿no? Y con la intención, como es lógico, de que los métodos ayuden a conseguir los objetivos en los que estamos inmersos, ¿no? Así como hacer de lobby, de presión con respecto no solamente a las administraciones, sino también al tejido social en general, a concienciar de la pobreza que hay y la exclusión social que se da en los países del primer mundo.
Entre sus actividades organizan encuentros de personas en situación de pobreza.
Hacen estos encuentros para ver un poco cómo se sienten, cómo les afecta y cómo han vivido la experiencia de la intervención social, no solamente de las administraciones, sino de las propias ONGs. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Primeramente, tener una visión autocrítica de lo que estamos haciendo las propias entidades sociales y, por otro, mejorar los métodos de intervención y la implicación de los afectados en los procesos en los que ellos están inmersos.
En el Consejo Europeo de Lisboa, hace ya 5 años, se establecieron para el 2010 los objetivos de modernizar la protección social, desarrollo de una política activa de empleo y promover la integración social. El pasado 4 de marzo se celebró el Consejo de Primavera, donde se analizaba cómo se estaban llevando a cabo estos y otros objetivos. Carlos Usía nos comentaba lo que allí ocurrió y la postura del actual presidente de la Comisión Europea.
Señor Barroso, que ha presentado un informe ante el Consejo de Primavera simplemente espeluznante y falto de cualquier tipo de interés social. Afortunadamente ha habido una corrección por parte de algunos gobiernos europeos y por la presión de las entidades europeas, como por ejemplo la EAPN, y ha permitido volver a meter en la agenda europea las políticas de inclusión social y de acción por el empleo con calidad y por las políticas que ayudan a que esas 68 millones de personas puedan engancharse al proceso de desarrollo que tiene la Unión Europea.
Un proceso al que también tienen que subirse los 10 países que se incorporaron a la Unión Europea el pasado año, que aumentó el número de personas pobres que viven debajo del umbral de la pobreza.
Ahora con la ampliación de la Unión Europea esto se ha acentuado y nos encontramos que cualquier política de desarrollo económico o de desarrollo social no puede ser viable sin una política de inclusión social de aquellos sectores más desfavorecidos. No nos podemos ir dejando descolgados a 68 millones de personas en la Unión Europea. No seríamos una zona verdaderamente desarrollada si seguimos manteniendo esta situación. Y por eso tenemos que combatir las situaciones de pobreza y de exclusión que se dan en la Unión Europea y hacer viable los objetivos de la Agenda de Lisboa, que la actual presidencia de la Comisión ha estado a punto de cargarse.
Entre los países que no valoraban los objetivos de Lisboa se encuentran muchos de los recién llegados, que son los que arrastran un mayor porcentaje de ciudadanos pobres, una postura que puede parecer contradictoria. El presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza en España nos explicaba y valoraba los motivos por los que los nuevos países tienen esta actitud.
Estos países tienen una visión un poco de lo que podríamos llamar nuevo neoliberalismo, ¿no?, que se está dando en el sentido de que se busca el crecimiento, ¿no? Pues se parte de la idea de que el crecimiento genera la erradicación de la pobreza y la exclusión social, lo cual está demostrado que eso es falso. Se puede estar creciendo mucho y está generando muchos pobres. Y estamos diametralmente en contra de que se vaya a una política salvaje de cualquier tipo de empleo, porque pues, estamos llegando a una situación en donde Europa estamos empezando a tener trabajadores pobres. Y eso lo que nos dice es que no solamente el empleo soluciona los problemas, sino que el empleo es un elemento más que debe de apoyar a los procesos de inclusión social. Pero por sí solo ni lo consigue, sino que al contrario, por sí solo muchas veces puede incluso generar muchas mayores situaciones de exclusión social.
La apuesta de esta organización es incidir en las políticas de cada Estado miembro, para que las decisiones se tomen escuchando la voz de los excluidos y se organicen plataformas donde puedan participar. Próximamente publicarán un libro titulado La Europa que queremos, donde se recogerán los relatos de las personas que forman parte de esos 68 millones de pobres que viven en el llamado primer mundo.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
La globalización neoliberal a veces tiene desajustes que no benefician siempre a los países más ricos. Y es que la Unión Europea ha manifestado su preocupación por lo que describió como dramático aumento de importaciones de ropa y de productos textiles chinos baratos, y dijo que considera qué acciones adoptar.
Con voz.
Con voz.
El comisario europeo de comercio, Peter Mandelson, recomendará a la Comisión Europea la apertura de una investigación sobre el tema. Según dijo, el volumen de importaciones chinas ha originado una caída en los precios de algunos tejidos dentro de la Unión Europea.
Mandelson expresó que, de ser necesario, cuando concluya la investigación dentro de un par de meses, podría limitarse el número de importaciones chinas.
Mientras, el ministro delegado francés de Industria, Patrick Debejian, dijo que otros 7.000 empleos de la industria textil francesa pueden desaparecer este año debido a las importaciones chinas.
Debejian calificó la situación de muy grave y recalcó: vamos a constatar una reducción de importaciones europeas desde los países del Magreb, Turquía, Pakistán, en beneficio de China.
Pekín ha defendido su nivel de exportaciones y argumentando que el incremento se debe a que los países de la Organización Mundial del Comercio eliminaron en enero pasado el sistema de cuotas para los productos textiles.
La semana pasada, representantes de la Comisión Europea y de China sostuvieron conversaciones sobre el tema y los chinos dijeron estar dispuestos a solucionar la problemática a través del diálogo.
Con voz.
Miles de jóvenes y adolescentes africanos, muchos de ellos curtidos en conflictos civiles como los de Sierra Leona o Liberia en África, implicados en graves crímenes de guerra y contra la humanidad, están siendo reclutados como mercenarios para luchar en los enfrentamientos internos de otros países de la región, fundamentalmente en Costa de Marfil y en Guinea-Conakry, según afirma un informe de la organización Human Rights Watch, en el que pide que los esfuerzos internacionales para desarmar a estos jóvenes tengan en cuenta la necesidad de ofrecerles alternativas de vida distintas a la guerra. Para profundizar en este tema, hemos preparado el siguiente reportaje.
Miles de antiguos niños soldados se reclutan como mercenarios en nuevos conflictos de África Occidental. Según el informe de Human Rights Watch, la falta de alternativas y medios de vida impulsan a estos jóvenes a convertirse en mercenarios. Hemos hablado con miembros de la coalición española para acabar con la utilización de niños soldado, los cuales nos han contado cuál es la situación de estos niños de la guerra.
Almudena Escorial, responsable del programa Niños y Conflictos Armados del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia en Save the Children, una de las organizaciones que forman parte de esta coalición, nos relata cuántos niños soldados existen y qué países los utilizan.
Muy difícil calcularlo, porque entre los que cumplen la edad ya de 18 años, entre los que no saben la edad que tienen, entre que, como comprenderás, es dificilísimo saberlo por los miles de grupos armados que hay y que es algo que se esconde, se calcula que entre 300.000 y 500.000. Se dice que en al menos 10 países hay menores en las Fuerzas Armadas en primera línea de combate. En total, en 60 Fuerzas Armadas gubernamentales y luego guerrillas, pues la verdad es que bastantes países. Hay gobiernos que en su legislación tienen incluido que ciertos menores puedan ser alistados en los ejércitos. Ahora mismo se calcula que en al menos 10 países las Fuerzas Armadas gubernamentales continúan utilizando niños y niñas. Y entre ellos está la República Democrática del Congo, Guinea, Myanmar, Ruanda, Sudán. Incluso Estados Unidos también tiene menores de 18 años, 16, 17.
África es el continente más castigado, aunque también en Asia, en países como Myanmar, su número es elevado. Estos niños son obligados a cambiar su infancia por una vida de odio y dolor desde edades muy tempranas. Ángel Gonzalo, de Amnistía Internacional y portavoz de la coalición española para acabar con la utilización de niños soldado, nos cuenta en qué son empleados estos niños.
Hay desde chavales de 11 años a chavalas que también son capturadas, quizá no para combatir, pero sí para ser esclavas sexuales, cocineras, o servir pues prácticamente como esclavas a comandantes de estas milicias o de los ejércitos rebeldes. Y en el caso de los niños, los que no tienen fuerza a lo mejor para empuñar un AK-47, pues son enviados al frente como pequeñas avanzadillas, escuadrillas, como vigías incluso, o son utilizados como moneda de cambio en los intercambios de rehenes.
Mm.
Las circunstancias que rodean a estos niños son de violencia constante y extrema necesidad. Almudena Escorial nos explica cómo miles de niños llegan a esta terrible situación.
En un contexto de guerra es muy fácil que el niño acabe involucrado en el conflicto armado por varias razones. En primer lugar, puede ser reclutado a la fuerza, secuestrado, incluso que hay ciertos gobiernos que lo promueven el reclutamiento forzado, ¿no?, de menores. Otros, como digo, son secuestrados por grupos militares, aunque se diga que muchos se alistan voluntariamente, esta voluntariedad es un poco entre comillas, ¿no?, porque si no tienen otro medio de vida, si tienen que apoyar a su familia con dinero, si son, se convierten en cabezas de familia, no tienen otra opción que meterse en un grupo armado. Incluso a veces también cuando se quedan solos, el único apoyo que pueden encontrar es en el grupo armado. En principio ya, cuando entran en un grupo armado suele estar en una situación extrema. Entonces el niño ya no está en situación normal. Luego pues llevan a cabo entrenamientos con ellos, lavados de cerebro, les drogan en muchas ocasiones. Lo que tratan es de desvincularles con su familia y la comunidad. Entonces les obligan a matar a algún miembro de su familia o de sus vecinos, con lo cual el menor ya es rechazado por su grupo y la única alternativa que tiene es esa.
En estos campos de entrenamiento los niños reciben de los adultos adoctrinamiento militar. Reciben un trato violento y en algunos campos han muerto debido a las deplorables condiciones de vida. Tras varias semanas de entrenamiento son utilizados en primera línea de fuego como carne de cañón. Ángel Gonzalo nos cuenta la historia de una de estas niñas soldado.
Conocíamos hace poco la historia de Chaina Keitetsi, que es una mujer ugandesa que durante más de 10 años fue niña soldado en Uganda, y ella nos contaba que fue secuestrada en un cruce de caminos, que le comentaron que, pues bueno, en este caso el Ejército Nacional de Uganda había pues asesinado a sus padres y que, bueno, pues digamos que le metieron en la cabeza toda serie de ideas pues contrarias a la fuerza gubernamental. Ella tenía entonces 11 años y a partir de ahí pues fue, bueno, pues cometiendo pues toda serie de barbaridades con una patrulla que era quien dirigía sus movimientos, y fue obligada pues a consumir drogas, a beber alcohol prácticamente todas las noches, nos contaba, y a mantener relaciones sexuales con todos sus superiores. Eso pues provoca una deshumanización de la persona y un daño psicológico pues terrible. Y así pues bueno, son capaces ya de pues tanto de disparar como de cometer cualquier barbaridad. Es decir, se les arranca de su núcleo familiar, entonces son niños que quedan absolutamente desorientados.
Una vez son captados y transformados en máquinas de matar, es fácil que ya nunca salgan de las organizaciones militares y se conviertan en mercenarios en los numerosos conflictos de la región. Muchos de ellos cometen de inmediato crímenes de guerra y contra la humanidad en las poblaciones civiles. ¿Por qué no se consiguen reinsertar en la sociedad? Nos lo cuenta Almudena Escorial de Save the Children y Ángel Gonzalo de Amnistía Internacional.
Si no se les da una oportunidad real de trabajo, de educación, si no se les da algo real y que adaptado a su contexto, es muy fácil que salgan, ellos tengan la intención de no caer, pero si no tienen otra forma de vida y están solos, es fácil que vuelvan a caer. Muchos de ellos tienen lesiones físicas, psicológicas, como comprenderás, muchísimas. Entonces es una situación complicada. Por eso es bueno que estos programas también apoyen al desarrollo de la comunidad, que se trabaje todo a la vez para que realmente tengan una oportunidad.
Hay niños soldados que no se recuperan en la vida. Si estamos hablando de un niño que ha pasado pues eso, 10, 15 años dentro de una milicia, que ha perdido pues a sus padres, que solo conoce eso, tiene que tener un tratamiento psicológico tan brutal que primero ni pueden permitírselo muchas veces los propios centros de reinserción, ni hay otras alternativas para ese niño. Estamos hablando, sí, que si deja de ser niño soldado, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué es lo que va a hacer? Si no sale de su país, pues es que o volverá a reincidir o se morirá de hambre en muchas ocasiones. Es un círculo vicioso muy cerrado. Los casos que manejamos en lo que conocemos en la coalición de niños que sí que se han reinsertado, pues han sido niños que ahora mismo residen en Europa, que están recibiendo un tratamiento, que han sido acogidos por organizaciones o bien como Amnistía Internacional o bien como UNICEF o Save the Children, que incluso hacen de embajadores de estas organizaciones para dar a conocer el problema, pero el resto siguen viviendo pues dentro de ese infierno.
ONGs como Amnistía Internacional y Save the Children llevan sus esfuerzos a estos países en conflicto para intentar sacar a los niños de este infierno de guerra. Sin embargo, los países envueltos en la violencia suponen un terrible obstáculo para trabajar. Almudena Escorial nos explica qué hacen las ONGs y qué es necesario para que el trabajo sea eficaz.
Save the Children está en bastantes países, llevando programas de desmovilización desarme y reintegración. Estos programas lo que tratan es de, por un lado, apartar al niño del grupo armado y darle una oportunidad real de reintegración. Buscar a su familia, ofrecerles cursos de formación y darle apoyo psicosocial, sobre todo para que el niño pueda volver. Cuando hay un conflicto abierto es muy, muy, muy difícil. Es casi necesario que haya un acuerdo de paz, por lo menos, para poder. Si no, es muy difícil trabajar porque no puedes acceder. Por mucho que tú trates de reintegrarlo, si luego el contexto, tú lo sacas y le das una formación de carpintero, por ejemplo, luego él, cuando salga del programa, no va a tener oportunidad, entonces va a volver a caer. Con lo cual, es necesario que haya un contexto de paz o, por lo menos, previo.
Algunos de estos niños, una vez adultos, intentan buscar un refugio en las sociedades occidentales.
Cuando llegan a Europa ya no son niños, porque escapar de una milicia es imposible, el desertar está penado con la muerte. Entonces, cuando escapan ya son adultos, y lo que hacen pues es intentar pedir una visa de asilo, de refugio, porque vienen huyendo de una situación así, en cualquier país que les acoja. Y tal y como está el tema del asilo y el refugio, pues en prácticamente todos los países occidentales eso ya de por sí es muy complicado. Entonces, o bien se convierten en inmigrantes ilegales que pueden estar en cualquier país del mundo, pues por ejemplo en España, o si tienen la suerte de tener estatus de refugiado y de asilo y entran en contacto con alguna organización, pues tienen más posibilidades de reinsertarse, pero no tienen nada fácil, desde luego.
Era Ángel Gonzalo, el cual expresa las quejas de estas organizaciones no gubernamentales ante la escasa actuación de los gobiernos y de la comunidad internacional.
No hay una voluntad política real por parte de los gobiernos que mantienen niños soldados dentro de sus conflictos de atajarla. Entre otras cosas, porque cuando hablamos de un país con un conflicto tan grave, tan sangrante, como por ejemplo puede ser Sudán, donde se está dando ahora mismo la mayor crisis humanitaria, pues no es una prioridad el tema de niños soldados. La prioridad es otra, la prioridad es atajar el conflicto o aniquilar al enemigo. En ese sentido, los niños soldados pasan a ser pues un problema menor. La perspectiva con que podemos ver el tema desde el norte, claro, es que estamos hablando de países que si no tienen recursos, que viven en la miseria extrema, que están enfrentados, que están en conflictos bélicos ya muy prolongados en el tiempo, y en el que los niños soldados es un problema más de los muchos que tienen.
Cada vez este tema está cogiendo más importancia a nivel internacional. El Consejo de Seguridad ya ha dictado varias resoluciones en las que pide que se tomen medidas ya concretas para acabar con esa situación. La Corte Penal Internacional establece como delito el reclutamiento de personas menores de 15 años, este protocolo facultativo que te he dicho antes eleva la edad a 18. Bueno, hay una serie de instrumentos internacionales que muestran que hay una intención de pararlo.
Estos niños transformados en monstruos son a la vez víctimas y verdugos de graves violaciones de los derechos humanos. Son la peor parte de la guerra. Para más información sobre la situación de estos niños, la Coalición Española para Acabar con la Utilización de Niños Soldados ha abierto una página web informativa: www.menoressoldado.org.
Hasta aquí hemos llegado. Ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy. Pero prometemos regresar mañana con nuevas informaciones que compartimos en este proyecto de información en red. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.